En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
El partidazo con Eric Frade, Tomás Guas, Hugo Ballester, Germán Dobarro y Víctor Fernández. Pues se han llegado tarde y vienen buscando comestible de Kylian Mbappé. He contado al principio que después de que ayer contara aquí Pablo Polo y en el diario Marca, que hoy iba a producirse una reunión entre la madre de Mbappé, entre otras, y Al Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Marca va a contar, ahora saldrá la edición de Orbit y mañana la de papel, por supuesto, los periódicos. Va a contar en la edición de hoy que el ruido que provocó ayer esta información ha provocado que la reunión que han mantenido, el contacto que han mantenido hoy, entiendo que es telefónico, ha sido mucho más light de lo esperado, pero que los contactos siguen y en los próximos días va a haber noticias sobre el futuro de Kylian Mbappé. Los contactos entre la Mar y la madre de Kylian y Al Khelaifi siguen, y esto ya lo digo yo de mi cosecha, las dos próximas semanas parecen trascendentes en el futuro, no sé hacia dónde, de Kylian Mbappé.
Las dos próximas semanas, don Corro, llevamos 4 años igual.
Bueno, hay momentos en los que pasan cosas y momentos en los que se habla sin que pasen cosas. Yo digo que las dos próximas semanas van a pasar cosas.
Bueno,
hay momentos en los que no pasan cosas y otros sí.
Sí, pero en definitiva esto es, o renueva o lo vende.
Efectivamente, en eso están. Eso quiere el Paris Saint-Germain, que renueve para venderlo, y el otro en quedarse para irse al Real Madrid. Ese es el resumen de la historia. Antes de saludar a un personaje, una persona, este que van a escuchar es Gareth Bale. Esto no va a sorprender a nadie, pero este es Gareth Bale contando cómo Cristiano Ronaldo se ponía el día que goleaba a su equipo y no marcaba un gol Cristiano Ronaldo.
¿Cómo era Cristiano Ronaldo?
Era buen compañero. Tenía sus momentos donde, por ejemplo, ganábamos 5-0 y él no marcaba. Entraba al vestuario y tiraba las botas enfadado. Es como si tu equipo gana en la Ryder y tú no has conseguido ningún punto y te enfadas.
Bueno, no sorprende, ¿no? Que se enfadara aunque ganara su equipo, ¿no? Esto
se veía en el campo.
Ni el sinónimo, ni el ejemplo con el golf tampoco.
Pero eso
no hacía falta esperar.
Eso era malo.
El vestuario se veía en el campo.
Lo noticiero hubiera sido, joder, habíamos ganado 1-0 con gol de mío y nos abrazaba todo el mundo en el vestuario, ¿no?
Pero don Corro, una consulta.
Sí.
Es que son geniales, ¿no? O sea, un bicharraco como era Cristiano Ronaldo se cabreaba, pero ir a jugar al golf no es gracioso.
Sí, bueno, él se llevó lo suyo también.
Él se quitaba del medio y no es gracioso,
él,
¿no?
Y lo
gracioso es que el bicharraco ese, que es una leyenda, se cabreaba porque no marcaba.
No, pues pero claro, está bien que lo cuente como anécdota que le sorprende, porque evidentemente no es buen ejemplo, quiero decir. Puede ser un animal competitivo, uno de los mejores jugadores que hemos visto.
En medio cabe toda la escala de grises.
Pero Rey, que no ha sido el único en la historia, ni será el único.
Estamos hablando de Cristiano, Tomás, no de otros. Nombra a otros.
Pero me refiero que esto, que en los grandes monstruos, esto pasa.
Sí, son animales.
No, claro, pero que me hace gracia lo cuente
Gareth
Bale. Que me hace gracia lo cuente Gareth Bale.
Pero que pase no quiere decir que esté bien.
Bueno, pero Gareth Bale, el tal Mbappé se acaba en el Madrid, cosa que no sé, ya puede firmar ahora. Empatar a Gareth Bale a títulos en el Madrid.
Esto es como si, Víctor, si la radio, la tuya, da una gran noticia, pero no la das tú y te enfadas. O sea, es parecido. Sí,
no,
sí.
Pero escucha, en el caso de CR7 es que yo creo que no le extraña absolutamente a nadie.
Si hubiese dicho
otra cosa a Gareth Bale, estaríamos sorprendidos.
Pero porque
lo normal
campo,
en Cristiano es esto.
Él lo cuenta en el interior del vestuario, pero era algo que se reflejaba en el campo, que no hacía falta esperar a la cámara oculta.
Imaginaos 3 partidos seguidos, ganados por el Madrid 6-0 y que no moje.
Bueno, yo creo que
tenía que estar insoportable.
Creo que en la final de Lisboa O sea, hay una imagen cuando marca Sergio Ramos, creo que es cuando marca Sergio Ramos, que Cristiano, creo, recordar que en ese gol me parece que no lo festeja como lo festejó el madridismo, y era un golazo importantísimo para el Madrid.
Y algunos, tenemos muchos
creo en que era esa goleada,
algunos a lo mejor me no tan importantes, pero que ni celebró, corro. Sí. Se giraba como si fuera...
Había chistes, Germán, sobre la voracidad deportiva de Cristiano.
Bueno, ya, claro, pero que él no era San Juan de la Cruz, es que era un bicharraco.
Efectivamente.
Un bicharraco, claro, a otra que cosa. San Juan de la Cruz es San Juan de la Cruz, no se dedicaba a orar, él se dedicaba a marcar goles al salvajismo, no marcaba, se cabraba, por eso ha sido...
Por eso era Cristiano Ronaldo, es Cristiano Ronaldo. Claro. A otra cosa, el escudo. Javi, entonces el escudo... El anterior, lo ha aprobado la gente, ¿no?
Totalmente. 77.690 socios han votado, de casi 140.000. Es la masa
el
social.
El escudo del Atlético, no he dicho que era.
Sí, claro, claro. Es que no está Gato hoy, claro, porque Gato lleva
todo. Gato
está
celebrando.
Fíjate la humildad de Juan Gato,
no
que hoy.
Está en Neptuno.
Efectivamente, está. Sí, sí. Eso me ha dicho Miguelito, que ha pasado por Neptuno y estaba allí Gato celebrando. Pero sí, 68.000.
Gato Remolinos con él.
69.000 han votado a favor del cambio, a favor del anterior escudo.
Aplastante, ¿eh?
Sí, y tan solo 8.700 han votado por el escudo actual, así que ha habido esta votación ante notario, había también miembros de esta famosa comisión que llevamos diciendo bastante tiempo, así que el 1 de julio de 2024 habrá este famoso cambio, pese a que Nike ya estaba fabricando la nueva equipación, la de 2024, con el escudo actual. Yo creo que es un acto de alabar del club, es un acto democrático que ha escuchado a su afición. Teníamos en la redacción a Pascu diciendo que por qué no pasaba esto en el Valladolid. Incluso la Confederación de Peñas del Valladolid se ha puesto en contacto con la del Atlético para decir, oye, a ver cómo convencemos a Ronaldo, cómo lo habéis hecho vosotros. Pero yo creo que es un gran acto del Atlético de Madrid y que calma un poco esa crispación que había entre la afición.
Para mí es un acto, lo que ha ocurrido hoy, que va más allá del Atlético de Madrid, que es un acto de romanticismo que no existe en el fútbol. Está a la escucha Sergio Estévez, que es el portavoz de Despierta Atleti, que es una asociación que ha impulsado esa comisión social que dice Javi, y que hoy yo creo que es un día de fiesta para ellos, porque han conseguido darle la vuelta a una historia que durante 6 años han perseguido. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, enhorabuena y felicidades, ¿no? Lo primero.
Pues muchísimas gracias, y decir que estamos de celebración, y evidentemente estamos de celebración. Estamos aquí varios amigos reunidos en un bar con una bandera del escudo colgada de dicho bar y a copas. Así que para nosotros es un auténtico placer.
¿Es un título, Sergio? ¿Esto es un título?
Sí, por supuesto. Además, de hecho, me gusta que justamente esta conversación venga precedida por la noticia de Mbappé, porque yo creo que se ve claramente las reacciones de gente que no es del Atlético de Madrid en estos últimos días y en estas últimas horas, de incredulidad y de cierto nerviosismo, yo diría incluso, por el poder que ha adquirido la afición del Atlético de Madrid, que por fin ha sido escuchada por la Sociedad Anónima Deportiva. Y que, por supuesto, nosotros celebramos esa creación de la Comisión Social, a la que agradecemos profundamente que hayan impulsado la votación, que al final ha sido aplastante después de 6 años, Y yo creo que, como habéis dicho, es un precedente histórico que en un fútbol mercantilista y de fútbol moderno y fútbol negocio, una sociedad anónima deportiva haya creado una comisión social de aficionados para que el devenir del club sea marcado por la opinión de su gente de toda la vida y no por consumidores que al final son ajenos a lo que es el día a día del club y la historia del club.
Esto, Sergio, no era una cuestión de gusto, de ser bonito o feo, no era una cuestión de eso.
No, para nada. Además, de hecho, yo creo que es una cosa que es muy reiterada en estas últimas horas de diseñadores gráficos que han clamado y han dicho que no tenemos ningún tipo de gusto estético. Y me parece una falta de respeto no solamente a lo que es el sentido de la afición, sino también a la heráldica de los clubes españoles, porque al final el oso y el madroño, que mucha gente y muchos diseñadores dicen que son unos elementos anticuados y que están mal diseñados, son el escudo del Ayuntamiento de Madrid y el escudo de las instituciones municipales e institucionales de Madrid como ciudad. De tal forma que, al final, si entramos en esta dinámica de considerar que los escudos históricos de las ciudades o de los países están mal diseñados porque no se adaptan a los tiempos que corren, pues entonces también vamos a cambiar el diseño del escudo de España o el diseño del Ayuntamiento de Valencia o de la de Bilbao, ¿no?
Sí, ¿Hasta dónde creéis vosotros que debe llegar la influencia de la afición? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta estas cosas solo, escudos, camisetas? No sé, cambios de estadio. ¿Hasta dónde creéis que debe llevar la influencia de la afición?
Nosotros entendemos que en tiempos de fútbol actual los clubes tienen que crecer económicamente, y desde luego yo quiero dejar clarísimo que en ningún momento la plataforma Despierta Atleti y los firmantes de la misma, que somos 170 peñas y colectivos, que hemos sido los que hemos conseguido impulsar la creación de esa comisión social, que quiero dejar remarcado que no ha sido cosa de unos cuantos, ha sido al final una presión social de, yo creo que la mayor parte de la masa social activa del Atlético de Madrid, un montón de peñas, con miles y miles de socios, que al final yo estoy hablando aquí en representación de muchísima gente que ha firmado eso porque pensaban que de verdad necesitaban ser escuchados. Nosotros no queremos que los clubes miren al pasado y que no crezcan. Nosotros queremos que el Atlético de Madrid sea un club enorme, que tenga miles de patrocinadores, que tenga millones de ingresos, pero que eso no signifique vulnerar la identidad y vulnerar el sentir de una afición que al final es la que está día a día, desplazamiento a desplazamiento, y la que llena el estadio.
Sí, pero por ejemplo, elegir la camiseta, ¿tú crees que eso debe estar en manos de la gente que quiere el Atlético de Madrid, que le gusta el Atlético de Madrid, que es socio del Atlético de Madrid, o eso no puede ser?
La comisión social, de hecho, en los diseños de esta camiseta próxima y la siguiente temporada, no la ha decidido, pero sí que ha sido consultado. ¿Vale? O sea, yo
la creo de las
que
curvas sí que... del año anterior, no, ¿no?
No, claro, al final, si Nike propone unos diseños, yo creo que al final esa comisión social, que es completamente transversal y que es de gente que compone, que es diferentes sensibilidades, diferentes edades y diferentes colectivos, yo creo que no es tanto lo vinculante o no vinculante, sino si a nadie le gusta, pues se puede tener en consideración. Como al final se ha visto que al final la comisión social ha realizado decisiones que han tenido un respaldo mayoritario de la afición, sí que no digo vinculante o no vinculante, porque al final contratos y decisiones mercantiles sé que son muy complejos, pero por lo menos tenerlas en cuenta. No hacer cosas que al final repercuten negativamente a la imagen del club o por lo menos al sentir de la mayor parte
estoy
de
la gente. Estoy de acuerdo, yo en eso estoy de acuerdo. Sergio, ¿que has pospuesto las copas a esta conversación o has tomado alguna copita ya o no?
Me he tomado alguna copita.
Es que el discurso era muy fluido, muy bueno, o sea que te he visto, digo, esto le ha ayudado.
Es un profesional, es un profesional.
No parecía.
Si es una, es la desinhibición.
Pues llevo varias, ¿eh? O sea,
que... No reveles cuántas, Sergio, tú sigue.
Llevo varias, simplemente llevo varias.
Luego me paso a verte.
Hombre, si las acabas de tomar, suben en dos horas. Como
puede ser. Y al final, a lo mejor acabamos de discoteca y todo, o sea que fíjate qué cosas.
Muy bien, Sergio. Oye, enhorabuena a la gente que quería el cambio, yo creo que era mayoritario, como se ha demostrado en la votación. Hay que decir que ha tardado 6 años en el Atlético de Madrid, pero ha sido sensible a una petición de una masa social muy importante. Yo lo veo muy bien que haya pasado, y a lo mejor ese es camino para otros equipos, pero también hay que fijar un poco la frontera entre lo que dice Sergio, que es el interés económico de crecimiento, y un poco mezclarlo con la tradición que tiene cada club. Sergio, gracias por haber estado estos días con nosotros. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. ¿Qué os parece esto? Más allá del Atlético de Madrid.
A mí me parece maravilloso. Mira, te voy a decir una cosa, y quiero saltar porque es que me hierve la sangre. Ayer, 2.000 tíos echaron a la calle protestando contra la propiedad del club, hablo del Depor en este caso, por la gestión de la banca que ningunea sistemáticamente a sus aficionados. Pasa de darles voz y voto en las juntas de accionistas, lo hace de manera telemática, y hoy se cargan a Fran. Como respuesta a lo de ayer, hoy se cargan a un icono, a un símbolo del deportivismo, director de cantera y a la puñetera calle. Estas son las cosas que no pueden pasar. Yo veo magnífico que los clubs respeten a su afición, porque si no, vemos lo que pasa en Valencia, vemos lo que pasa con el Español en algún momento, vemos lo que pasa con el Depor, y es absolutamente nauseabundo.
Sí, aquí está, yo entiendo está Hugo, que lo están sufriendo en Valencia mucho.
Hombre, joder,
sí, yo la pregunta que le hacías para saber hasta qué punto el aficionado puede influir y dónde está el límite de la opinión popular de cara a una sociedad anónima, yo creo que lo importante era la respuesta que te ha dado y lo que todos sentimos, que cada uno puede pensar en algo que no le gusta o algo que cambiaría, pero siendo muy respetable esa opinión, evidentemente puede ser la opinión de uno, entre cientos de miles, pero cuando algo es al unísono mayoritario...
Sí, hay líneas rojas que no se pueden traspasar.
Creo que no hay nada mejor para un club que el respeto hacia su cliente, hacia su aficionado, hacia los que de padres a hijos han seguido la tradición. Sí. Porque sin ellos no hay nada, no es demagogia, es verdad. Si los estadios están vacíos, si la gente no compra camisetas, si la gente no siente el escudo en su corazón, esto se apaga.
Hugo,
y
es que compran
Germán
el club,
de la manifestación,
es que compran el club, y porque claro, hay los que compran las camisetas y los que van a los estadios.
Claro, pero aquí en Valencia, por ejemplo, estamos escarmentados de que mayoritariamente la gente, la aficionado valencianista, se eche a la calle para hacerse oír por un sentir de malestar por la mala gestión, negligente gestión de todos estos años de un propietario singapurense que compró el Valencia y que en ningún momento ha tenido en cuenta la tradición, el espíritu competitivo, las ansias por hacer crecer al club y justo está haciendo todo lo contrario. Hablabais antes de Fran, aquí ha pasado con leyendas como por ejemplo Mario Alberto Kempes y otros tantos. Entonces, para mí, que me duele y que lo llevo sufriendo en estos últimos años, me parece que es muy significativo y muy relevante lo que ha pasado en Madrid con el Atlético de Madrid.
Hoy la propiedad del Atlético de Madrid, que es muy contestada por la mayoría de los socios del Atlético de Madrid desde hace mucho tiempo, por muchos motivos, no sé cuántos puntos de cariño ha ganado, pero algunos se ha ganado.
Ahí viene
pero
mi reflexión, Corro. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué seis años?
Seguramente tenga una explicación, ¿eh? Pues, tendrá una explicación.
No, ¿hay algo detrás? ¿Hay algo después? Es lo que me pregunto yo.
Detrás, Eri, vamos a ver, yo no conozco el tema y no quiero actuar de tertuliano, ¿no? Pues entonces es para darme chocazo contra las paredes, ya sería lo último, convertirme en tertuliano. Pero aplico el sentido común. Han tardado seis años porque yo creo que los directivos y los dirigentes tienen que regir el club con su fórmula. O sea, no pueden estar, para mí, no pueden estar preguntando en
todas
cada
las
gestión,
cosas, efectivamente. Todas las cosas. No puedes.
Y tienes que poner el pecho por delante y tirar para adelante. Pero esto es distinto. Es que la gente, es que tú, esto no lo digo en tono peyorativo, porque ocurre en todos los clubes. Tú a la gente le subes la luz a 200.000 millones de euros el minuto. Y la gente, bueno, pues voy a poner ventilador, pero como le toque el escudo de su equipo, es capaz de salir a la calle.
Sí, claro.
Y contra eso no se puede luchar. Aguanta un año, dos, tres, cuatro, Eri, y por eso te respondo y perdona que te interrumpa, hasta que el sexto tiene que decir, vamos a cambiar.
Vamos a ver esto. Con el escudo de mi club, que hay un momento que tienes que digitalizar para que sea válido para textil y para regalos y para que entre dentro de unos cánones de modernidad, pero a veces te pasas y te equivocas. Y es evidente que el Atlético de Madrid se pasó y se equivocó. Igual que hay escudos que son dificilísimos de digitalizar, y el del Madrid, que es un escudo complicadísimo, con una M así, con curvas, con panzas y tal, pues el escudo del Madrid no hay quien lo toque. Porque entonces ahí sí que... Mira, el del Sevilla, ahora que lo estoy viendo, es complicadísimo también de digitalizar y de que salga bien.
Sí, pero yo me he encontrado, por ejemplo, con esta historia del Atlético de Madrid, Eric, con ejemplos en Europa de grandes clubes europeos que, como el día a día nos atropella y que evidentemente no estamos a lo que pasa en Italia, en Inglaterra o en Francia, que han dado un giro de 180 grados al diseño de sus escudos, el Manchester City, el Inter, la Juve... Escudos que todos dibujábamos de pequeño y que no los sabíamos de memoria, como el de Atlético de Madrid, por ejemplo, y que de repente ahora te paras a verlo y dices, ¿en qué momento se transformó esto en este holograma que han hecho ahora?
Bueno, un logo, como ellos llamaban, los aficionados del Atlético llamaban
eso
un logo.
Eso es inevitable. O sea, es que veníamos
es una querencia general, sí, de simplificar.
No, claro, pero son las tragaderas o no tragaderas de cada afición. Veníamos del Barça, por no repetirnos. Mire usted da por bueno que el dinero entra y salga del club. Cojonudo. Claro. ¿Y quién se lo lleva? De eso no habla nadie. Entonces claro. Tienes a los del Atleti que se encabronan por un escudo. Yo creo que no, ni obliga a nada, ni es un sacrificio tremendo, escuchar al pobrecico, que ya no es nada en el club. Si es que el socio no es nada. El socio es su cariño, su amor, su locura, el pase de generaciones de uno detrás de otro. Pero, ¿qué pintan? Si mañana el Atlético de Madrid lo pueden comprar Chendo y Manolo Sanchís.
Nada.
Y el español
lo que pasa
comprar
que,
Juan Gaspar. O sea,
lo que pasa es que se puede
colocar una sociedad anónima, usted está al albur de lo que pueda pasar ahí. Ahora.
Sí, pero un dolor de cabeza, Tomás.
No, bueno, pero una afición como esta, coño, que tiene sus cosas. El Atlético es una cosa muy singular, de toda la vida. Y entonces tú dices, oiga, mire usted, escucha a estos buenos señores, que es en las pocas cuatro cosas...
Se convierte
que
en un dolor de cabeza.
Mirar, joder, ¿qué le cuesta tanto?
No, y los dueños tienen que saber que efectivamente tienen más acciones que ninguno, tienen la capacidad para tomar las decisiones que consideren convenientes, pero tienen que saber que tienen detrás de ellos una masa social
claro,
de 20.000,
no
de 40.000, de 60.000. Yo pongo un ejemplo, mira, Abanca, propietario del Depor. Si mañana sube las tarjetas de crédito a los usuarios y a sus clientes a 5 euros, pues se cabreará, no pasa nada. Pero como haga una cafrada con el Depor, se le plantea 5.000 tíos delante es de la así, sede. Es que esto es otro mundo.
Oye, voy a rematar esto con Azpilicueta, el Atlético, que ha contado Javi Gómez al principio. Esto está a punto de hacerse, Javi.
A punto de hacerse, sí.
Buen fichaje.
Sí. Además, el Atlético de Madrid, que ya acabó la temporada y por lo que nos contaban, y contaba Antoñito también, querían reforzar esa posición, lateral izquierdo, lateral derecho. Lateral izquierdo se va a cerrar lo de Javi Galán definitivamente esta semana, quedan un par de flecos, y lo de Azpilicueta para el lateral derecho en la posición de central viene de maravilla. Yo no sé si llegará ese medio centro defensivo, ahora que Condovia ya se ha hecho oficial también, que ha firmado por el Olympique de Marsella. Yo creo que el Valencia, ¿no, Hugo?, también recibe algo de dinero.
Sí, 1,2.
Y 7 recibe el Atlético de Madrid, que está muy bien, y vamos a ver lo que puede llegar. Pero Azpilicueta es un pedazo de central.
No, navaja suiza, tú, para el Atleti.
Sí, sí, es un
jugador. Lateral izquierdo, central, lateral derecho, un jugador de equipo, un jugador muy hecho a la medida de Simeone.
Un fichajazo. A ver si tenemos suerte de ver al fútbol español algún veinteañero más allá de Bellingham.
Hombre, claro, es evidente que no, sí, que no estamos, que en la línea de mercado, tú ves lo que se está gastando en la Premier, que te quedas loco lo que se está pagando por algunos futbolistas. Lo que te viene aquí es lo que ellos no quieren, no, ya.
Pero si aquí da igual que te hayas clasificado para la Champions, que hayas ganado la Europa League, que seas un equipo que esté bien estructurado a nivel económico, a nivel social, a nivel deportivo. Que aquí lo que se piensa en este mercado de verano primero es en vender.
Sí, sí, para equilibrar, equilibrar el presupuesto.
Quién, eso y es. Luego ya pensar en, y no hablo del drama del Valencia, sino hablo de equipos que realmente el Villarreal...
¿Tú has visto el Villarreal, pasado, lo que está vendiendo el Villarreal? El pero dinero que está vendiendo el Villarreal.
Pero que el Villarreal ahora y en el mercado de invierno...
Pero para equilibrar presupuesto.
Y todo antes del 30 de junio.
Sí, sí, para equilibrar presupuesto, porque
pero que no están vendiendo además a cualquiera, que el Villarreal en el mercado de invierno vende a su portero titular. Sí, sí. No,
y ahora ha vendido a Nico Jackson, que es una pasada de jugador.
Y a Pau Torres.
Y Pau Torres, sí, sí. Y entre los dos, saca cerca de 80 millones de euros, equilibra presupuesto y
pero que ahí está Víctor Corrochano, que el Betis, que también ha hecho unos años en los últimos tiempos espectaculares a nivel deportivo, con Pellegrini, con jugadores importantes, en el mercado de invierno vende a su lateral izquierdo titular, a uno de sus mejores jugadores, en mitad de la temporada.
Sí, pero tú lo dices con un tono de crítica. Y yo
un golpe de realidad de lo que es la gestión en la Liga Española.
Me parece más, pero por el ejemplo es el Sevilla. O sea, el ejemplo es el Sevilla.
Lo vende
por
todo.
Eso digo que no tiene que ser un tono de crítica. Vamos a ver. Y esto lo hemos comentado aquí, Wash, muchas veces. Sevilla no puede tener, cuando digo Carlos y Koundé, que el Sevilla no puede jugar fútbol con centrales de 120 millones de euros. Sí, es que no puede. O sea, es que es una cuestión de que no puede. ¿Por qué? Pues miren ustedes, pues porque no puede. Porque no genera. El Sevilla, ¿cómo ha sido grande? Fichando gente joven y comprando con las plusvalías que le da la venta. Pues ¿por qué? Pues porque son cuatro clubes los que pueden ir. Si ya no puede ir a por la Liga, si ya no puede ficharte Gatito y Martial en el mercado de invierno, pero porque pega un batacazo tremendo.
Eso es triste, bueno, Víctor.
No, es la realidad. Triste no.
Sí, claro, no, sí, no, por eso he dicho yo que esa es la realidad. De la realidad. Pero que tú has dicho claro, ahora, has dicho...
Pero que con esa Sevilla realidad, no haciéndola puede, bien, se puede,
sí, pero
se
tú,
puede
sí,
hacer
pero
cosas
has dicho,
grandes.
Víctor, el Sevilla no puede porque no genera. Para mí esa es la tristeza. Que no, clubes bien gestionados, que además tienen éxito deportivo, que tienen buenos jugadores, no generan. Solo generan a partir de las ventas. Que esto lo hemos vivido en el Valencia, en un Valencia de bonanza. Aquí se vendía Mendieta, se vendía Kili, se vendía al Piojo. Siempre se vendía.
Bueno,
Hugo, pero es que la vendes y no puedes comprar.
Compañero, tenemos una gafa y George Clooney por un lado y yo por otro. Claro, es que es la vida.
Hay que rendirse una evidencia. La Premier, la NBA y nosotros somos la Liga Andesa. Esto nos pongamos como nos pongamos. Y el milagro es que aparece el Sevilla, que parecía que se iba a segunda división y le gana a Europa League.
Y ahora, ¿qué
me está usted contando?
El milagro es que el Sevilla, en una ciudad como Sevilla, que algunos se enfadan, sí, en una ciudad como Sevilla, que no es una ciudad de dinero, de empresa, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. No es una ciudad, dice, bueno, esto es el centro de Londres, ¿no? Aquí está el dinero. No está el dinero. Entonces, un equipo como el Sevilla, que haya generado lo que ha generado, tiene mucho mérito. Pero, y no te puedes volver loco, ¿no?
Porque es fútbol. Oye, compañeros, que ha sido un placer. Eri Fra de Tomás Guasú, Ballester, Germando Barro, Víctor Fernández.
¿Pero dónde vas ahora?
Tengo que ir a Rumanía.
¿A Rumanía para qué?
Ahí está España sub-21.
Sí, claro, mañana Suiza, ¿no?
España, Suiza, mañana a las 9. Y,
hola, Federer.
Y al tenis, ¿no? Habrá tenis, ¿no?
Y tengo que hablar con Maika Jiménez del Mundial de las chicas, que ha dado la lista.
¿Y Mbappé no tiene 20 minutitos de Mbappé?
Mbappé te he dedicado un minuto, que ayer tuve media hora y hoy un minuto. Cuando haya noticias...
Tienes plancha, ¿eh?
Cuando haya noticias,
¿No vas a tratar más Mbappé?
Escucha, cuando haya noticias es pi, 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 que decía un compañero mío, pi, 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 noticias.
Se está convirtiendo en candidato a dirigir el Oasis de Libertad, ¿eh?
Qué barbaridad. ¿El qué, perdona, que ha de dirigir?
Candidato a dirigir el Oasis de Libertad.
Aquí está.
Le está dedicando al Real de Madrid menos que don Joseba. Cambio, ¿eh? Cambio, pido el cambio, ¿eh?
Bueno, un abrazo a todos. Gracias, ¿eh?
Venga,
chao,
beso.
Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Adiós, Javi. Hasta luego.
Chao.
Vamos enseguida con las selecciones, las españolas.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.